Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Este es una edición especial de mi podcast Comedy Paddy en vivo. Bueno, en torno a todo lo que está pasando. Ya todos saben, no hace falta ni explicarlo. Bueno, estoy acá transmitiendo desde mi casa. Vamos a hacer este podcast que todo el mundo está acostumbrado a escucharlo por Spotify o a verlo incluso por YouTube. Bueno, acá estamos, vayan avisando a sus amigos que se vayan acercando, que vengan a ver esto. Hoy tengo dos invitados especiales. Uno ya estuvo acá, pero bueno, igual no importa porque el tema amerita para que esté. Y bueno, y nosotros, si quieren, vamos arrancando. Recuerden que esto, bueno, es un podcast que se escucha por Spotify y por YouTube. Esto después lo voy a estar subiendo a Spotify, así que seguramente haya alguien que lo esté escuchando en Spotify, sepa que esto salió en vivo y que se vio por YouTube. Así que, nada, yo les recomendaría que vayan a verlo a YouTube también, o que dejen de escucharlo en Spotify y vayan a verlo a YouTube, porque va a estar más entretenido, creo yo, no sé, espero. Sin dar más rodeos, hoy es medio raro todo esto porque estoy sin la música, bueno, nada. Pero bueno, vamos a estar probando esto, lo voy a estar controlando yo. Esto es como que nada, me siento un operador de televisión. Voy a presentar a mi primer invitado que tengo aquí esta noche. Él es padre de familia, es comediante, es ex abogado, no sigue ejerciendo, creo, o no sé, capaz que ahora va a tener que volver a la abogacía. Vamos a dejar que él nos lo cuente. Está acá con nosotros el señor Leandro Igunet. Le damos la bienvenida al señor Leandro Igunet.
Cálido y hermoso aplauso. ¿Cómo estás, Pipa?
¿Le pifié en algo? No, todo bien. ¿Padre de familia?
Todo muy atinado. Estoy seguramente por volver al derecho, si esto sigue así. Todo igualito dijiste.
Perfecto, perfecto. ¿Habías llegado a ser fiscal o algo así? No, solamente abogado, ¿no?
No, solamente trabajé mucho tiempo en una fiscalía. 4 años.
Ah, ok.
No. Upstein piensa que fui fiscal, no sé por qué.
Claro, porque vi algo de eso y ahí me confundió, porque yo esa data no la tenía. Teníamos un fiscal.
No, tan lejos no llegué.
Fue solo para que le entre el chiste.
Solamente para que si estaba ahí,
Ahí está, claro, no tuviste derecho a réplica. Bien, ¿cómo estás vos, Lean? ¿Cómo vas llevando esto?
Bien, estoy en Ezeiza, me vine con Belu, me vine a lo de mis suegros, que tienen una casa, entonces dentro de todo estamos un poquito más holgados de espacio. Sí. Extrañando mucho porque el contacto humano.
Sí, es clave eso, sí. Pero entre ustedes se pueden abrazar. ¿O no?
Sí, es verdad, sí, de la familia, pero viste que uno quiere el abrazo del padre.
Vos sos toquetón.
Yo soy toquetón, a mí me gusta. Un abrazo, está ahí, siempre en compañía.
Che, déjame que lo presente a nuestro acompañante que tenemos hoy aquí esta noche. Él también es padre de familia. Justo se da la casualidad que todos tenemos un niño. Yo una niña, ustedes dos un varón. Comediante también, actor, dramaturgo, eso no lo sé, creo que sí. Es director también de obras de teatro. Bueno, tiene un currículum que nos pasa el trapo, así, es como que
Muy holgadísimo.
Sí, muy holgado, muy holgado. Le damos la bienvenida al señor Pablo Picotto. Bienvenido, Pablito querido.
Amiguitos de mi vida.
¿Cómo va eso, Pablo?
Bien, qué lindo este asado virtual. Mirá, parecemos Telefe, mirá, los tres, los
está
cuatro.
Juntado.
Los tres con el rojo, verde y azul, los tres, el Telefe.
es verdad, tenemos los mismos colores.
Sí. Es verdad. Bueno, nos juntamos por acá ahora, no sé, ahora juntarnos por acá.
No queda otra.
Digámosle a la gente que recién estábamos, antes de salir al aire, pensando que había que hacer un asado virtual o alguna mierda, porque sí, teníamos una gana de juntarnos que no se podía más.
Algo hay que hacer. Yo no tengo parrilla, pero bueno, lo hago al horno, no importa. Me compro una
castaña. Sí, no, yo lo hago al horno. No, ¿te acordás que hicimos una para la Asunción de Alberto?
La choripaneada.
¿Se acuerdan? Muy buena.
¿Te acordás la choripaneada esa?
Había mucha salsa. Estuvo muy buena.
Había salsa, hicimos esa movida con chorizo al horno para la parrilla.
Estuvo excelente.
Claro, tenemos que repetir esa, con ¿sabes? Que le había hecho morroncito a la, sí, y el coso, y berenjena. Berenjena salió rico.
Muy rico, muy rico. Cocina muy bien, Pablo Picotto, para el que no sabe.
Esa noche para mí fue muy especial, muchachos, porque cuando terminé de esa recorrida que hicimos de la calle, me llegué a la casa y me fumé mi último cigarrillo. Desde ese día.
No, mirá. Bravo.
Ese día.
Bravo.
Dejaste el cigarrillo ese día, muy bien. Porque ese día como que terminó el macrismo, digamos.
Una era, dije, cambia paradigma. Claro.
Se fue el cáncer de la vida, la renovación y el aire puro.
Fundamental.
Qué bien, sabia decisión. Bueno, pero dejaste el tabaco, pero no lo otro, lo divertido.
No, y lo otro, ahora lo estoy disfrutando, pero porque no tengo, mirá, a ese nivel.
¿No tenés? ¿Y ahí qué onda con tu suegro?
No, muy buena, la verdad que muy buena relación, nos llevamos bárbaro. Y aparte nos ayuda mucho con el pibe, eso es un golazo.
Eso es un golazo.
Ah. Viste, que tenés que estar, ¿eh?
No, tenés que estar. Hablamos es, de eso recién también. Es, vos tenés que estar, boludo.
Sí, boludo, mal. Tenés que entretener sí o sí.
Y no te puedes escapar, porque uno, en la vida normal, sin cuarentena, vos decís, che, me voy, tengo que hacer, escapaste.
Ah, mirá,
claro. Pegás un bling, pegás un pique largo.
No tenés chance.
Mirá, boludo, como se dice.
Claro. Sí. Yo tengo la ventaja de esto que les comentaba, que yo tengo la mitad. Entonces eso claro, ya te traslada.
Vas piloteando.
Te genera claro el inconveniente burocrático.
Papelerío.
El papelerío, tenés que entrar a la secretaría de la ministerio, de la coproducción, del consumo, la firma, DNI, dominio del auto, número de patente, bueno.
Mucha fotocopia.
No sé, acá no hay lugar donde hacer fotocopia, ¿me entendés? No hay librería abierta.
Es verdad, es un quilombo.
Ah, ¿entendés? O sea, tengo que imprimir la papeleta, no puedo imprimir.
Che, acá claro, le damos la bienvenida a la gente que está participando a través del chat que hay acá que nos permite YouTube. Tenemos contacto, digamos, directo con la gente. Pregunta si hay standuperos macristas.
Sí, hay.
Sí, claro.
Un montonazo. Mandan saludos acá Nico Palma, Leandro de la Sabia.
Lea.
Lea de la Sabia también ahí está presente. Les pedimos que estén ahí del otro lado comentando, porque hoy no estamos acá para hablar de nuestra vida ni de la cuarentena, sino de lo que fueron los años 90.
Hermosa época, ¿eh? Un aplauso para los 90.
Un aplauso para los 90. Lo merecen los 90. Un aplauso para los 90.
Para el 1-1.
Para el 1-1.
¿Ustedes qué onda? ¿Tienen un recuerdo positivo de ese? Porque hoy les cuento.
Yo tenía pelo largo en los 90, Pipa.
Claro. Es que era la época del pelo largo, de Comanche, Malacate.
Malacate, Comanche.
Mucho
pantalón blanco, apretadito, porque se usaba el chupín, pero no era la misma tela,
Claro.
Era como una carpa que se tiraba media rara. Sí.
Era una linda época. Hoy justo le decía que estaba en Instagram, hice la, digamos, como la encuesta, pregunté qué había sido lo mejor y qué lo peor de los 90, y había muchas cosas que coincidían en ambas. Como que en lo mejor y lo peor estaba lo mismo. Tipo, el 1-1, que como que muchos sí dicen buenísimo, pero después otros como que no.
No, horrible.
Fundimos biela con el 1-1.
Estamos todos.
Y bueno, y después obviamente Carlos Saúl también, que está
claro,
en el bien y el mal.
¿Ustedes recuerdan esas cosas que se pueden llamar como pecados de los 90? Está bien que no éramos chicos nosotros, no éramos adultos, pero hay alguna especie de pecado de los 90, que si era la época del menemato y se hacían cosas como, no sé, viste que había gente que se iba a Europa, no sé, que le salía más barato eso que irse a Pinamar, ¿me entendés? O sea,
claro.
Entonces se iban a Europa. Es decir, esas cosas que yo a mí no me he tocado ninguna de esas. Yo a lo sumo comimos palmito en casa, ¿me entendés? O fuimos a Mar del Plata, no sé, ¿entendés? Pero a mí de esos pecados de los 90 no me tocó ninguno. Pecaditos de mierda tengo yo.
Yo leí un montón de eso. Los 90, ¿sí? Un gran para mi familia. Bien. Fue un gran
momento. Eso me gusta porque cada uno lo vivió de una forma diferente. Los 90, ¿vos, Lea? ¿Qué onda?
Sí, yo lo viví. Y fui privilegiado. Mi viejo laburó ahí con el turco, todo, así que...
Mirá.
Eso, bueno, yo lo sabía, creo que... Eso. Pablo, vos sí, creo que vos también...
Yo lo sabía, algo sí, me había roto, pero no me acordaba, claro.
Sí, nos pudimos permitir, no sé, viajar. Yo conocí Disney, ponele.
Claro.
Ojo.
Sí, era la época en la que empezó a aparecer Disney para nosotros, claro, como posibilidad.
Muchachos, porque se cortó después. Pero en ese momento.
Sí,
fue
bueno, un... pero claro, fue ese momento. Claro.
Pude viajar a Disney, ponele.
¿Quién te quita lo bailado, Lean?
Claro. Era muy chico. Es que había... Me gustó ser más grande.
Pero, claro, bueno. Esperá, yo te quiero preguntar una cosa. Si se puede adentrar en ese tema. ¿Qué? Sí. O sea, asalta la duda. ¿Qué hacía tu viejo ahí?
Mi viejo es militar y era de CAN. Sí. Está al lado del presidente, tipo de protocolo. Tipo,
sí.
Tiene
el de CAN.
Es algo protocolar.
Ok.
Y lo que hacía es estar al lado del presidente. Es como una especie de custodia, pero protocolar. Todos los presidentes tienen un grupo que representa cada fuerza, entonces viajan y nada. O sea, no es una carrera política, es una carrera de militar.
¿Pero es un puesto que, digamos, que te da cierta jerarquía o es como...?
No, es como ser como...
Te puede tocar, como no.
Como ser como, es el custodio protocolar del presidente, está en todos los lugares donde el presidente viaja, el presidente lleva sus sedecanes, que es decir, son los custodios protocolares de cada fuerza. Entonces lleva uno del ejército, uno de la marina y uno de la fuerza aérea. Claro. Entonces están detrás del presidente. Viste que vos a veces lo ve al presidente y lo ve con tres uniformados atrás, bueno, esos tres uniformados atrás son los sedecanes protocolares.
¿Y cuántos?
El edecán de Menem, mirá.
El edecán de Carlos Saúl Menem, o sea que ¿Tenés historias? ¿Tu viejo te contó algo?
Muy poco, porque esto que te digo era muy chico. Y aparte duró poco, tampoco es que fue los 9 años, fue 2 años, una cosa así. Fue un medio paso.
Escúchame, está bien, pero escúchame, ¿lo conociste al turco?
Lo conocí al turco, sí.
¿En serio?
Sí.
¿Dato de los 90? Pero mirá el programa de los 90 que metió Pipa Barbate.
Sí, me
la tiró. La tiró así, es como, viste, lo conocí al turco. El turco. Símbolo.
Yo tengo chapa para hablar de los 90.
Símbolo de la década.
Tenía 12 años, igual, ¿eh? Tampoco es que el turco.
Símbolo de la década de los 90. ¿En qué contexto lo conociste?
En uno de estos actos ahí en la Casa Rosada, que eran tipo. Eso, un acto, no me acuerdo realmente de qué era, pero era como una presentación de algo, viste. Pero estaba mi viejo, como saber a mi viejo, y estaba.
Y podía ir a la familia, ponele.
Claro. Creo que era abierto al público. Nosotros teníamos que estar ahí, claro.
Qué bueno, boludo. Van,
qué loco, boludo.
Es loco, qué loco. Pero yo quiero saber si tu viejo te contó algo, tipo, no sabes si es un arquero.
No, vos no llegué a tanto.
Tanto, no estaba 24 horas ahí al lado.
Tampoco, claro, no.
O sea, no podés decirnos...
¿Cómo?
No podés decirnos si estuvo con Susana Jiménez, con Madonna, con Claudia Schiffer.
Sí, te voy a decir que sí, estuvo con todo. Estuvo con todo, fue una fiesta.
Bueno, para no, que no, levanta no, el rating.
Bueno, 90.
Pero sí, esa época, bueno, yo no me acuerdo, o sea, yo crecí en los 90, fue mi infancia en los 90, no llegué a la adolescencia, fue el fines de los 90. Y yo, ¿ustedes qué recuerdo tienen del colegio, por ejemplo?
Pará, tengo una cosa más del turco.
Sí, decilo.
Que es un amigo mío, Manuel, un gran amigo mío, se dedica al teatro también. Nos conocemos desde la sala de 4, hicimos toda jardín, primaria, secundaria, y después nos vinimos a estudiar teatro los dos juntos, y él ahora... sonidista, técnico re grosso, zarpado. Y Manuel, le pasan esas cosas, un chavo que le pasan esas cosas, y cosas muy raras, y un día, el 9 de julio, como en la campaña presidencial de Menem, va Menem al 9 de julio, y baja en el Aeroclub de 9 de julio, y estaba Manolo parado por ahí, tenía 9, 10 años, y lo llaman, le dice, vení, lo llaman, y viene él y se saca una foto con Menem, tiene una foto con Menem, de ese momento. Bueno, pasan los años, resulta que Menem para otra elección, creo que allá como por el 95, una cosa así, vuelve a ir a 9 de julio, y baja en el Aeroclub, y estaba Manolo.
Una casualidad. Está conectado.
Y se sacó dos fotos con Menem en dos elecciones distintas.
Y lo hizo ganar.
Debe ser él.
Lo hizo ganar. Porque fueron las dos que ganó.
Dos elecciones distintas. Increíble.
¿Pero el chabón trabajaba en el aeroclub o no?
No, es que iba siempre porque tenía un amigo en común que tenemos que es el padre era piloto.
Mirá, entonces
iba todo el tiempo y se sacó dos fotos con Menem. No quiere ninguna de las dos, lo odia Menem, pero tiene dos fotos.
Tiene las dos. Eso para
que están en algún lado, salieron en diarios, ¿entendés?
Pará, ¿sabés qué? Nosotros nos reímos, pero Menem no perdió nunca una elección.
No.
Nunca perdió.
Se bajó de una.
Porque se bajó en la de 2003.
2003, claro, se bajó ahí.
Porque sabía que perdía contra Néstor Kirchner, pero ganó todas.
Un jugador de toda la cancha.
Un jugador.
Jugó con los Globos Trotters.
Jugó con los Globos Trotters.
Jugó con Maradona. Jugó al
fútbol con Maradona.
Sí, eso.
En cancha de 11.
En cancha de ferro creo que fue. Fue en cancha de ferro.
Corrió rally,
hizo todo. ¿Qué le faltó?
Pará. Cerraba la avenida Libertador, la cerraba el tránsito y corría picada con el hijo. Uno en el Porsche y otro en la Ferrari.
Hermoso.
Eso cuenta la leyenda.
Yo creo que es muy probable.
Sí, sí.
Yo creo que es muy, muy probable. Una vez cuenta la leyenda que hizo cortar la ruta 2 y fue con la Ferrari directo a 300 kilómetros por hora por la ruta 2, y iban cortando por tramo la ruta, y llegó a Mar del Plata en 2 horas, creo, una cosa así.
Y le creo, ¿eh? Hace poco vi un video sobre la muerte del hijo, muy turbio todo.
No.
Conectado con atentados, con una historia negra del país, oscura.
Tremendo. Bueno. Bueno, este el mismo amigo, no lo puedo creer que es el mismo amigo.
Manolo. Lo quiero conocer.
Tenía como compañero de alto actor. Tenía como compañero, en una época trabajó en Retiro, en la parte de encomienda, y tenía como compañero el chofer que había sido el testigo de cómo derribaron el helicóptero.
Murió, lo mataron.
Sí, lo mataron después, pero en ese momento él dice que vio cómo pasaba por adelante una moto con dos personas, y una adelante y una atrás, y el de atrás de la sacó un fusil así, y le dio al helicóptero y lo volteó.
Tremendo, tremendo. Bueno, en ese video que vi, se pone medio oscuro todo ahora, pero en ese video que vi hablaban de eso, de todos los testigos. Que, no sé, uno que tenía un rancho que quedaba ahí a unos metros de donde terminó cayendo, que había visto, apareció muerto, otro lo atropelló un camión, y fueron como muriendo todos los testigos clave del caso.
El caso.
Como muy que loco. Tiene eso, como muy que loco. Tiene eso, Menem, como que por un lado decís, ah, mirá, una camisa de Versace, hijo de puta, pero por el otro lado es un mafioso.
No, tremendo, y además todos los de la venta ilegal de armas a Ecuador, todos esos murieron todos.
Sí, muy turbio, muy turbio. Bueno, pero salgamos un poco de la turbidad de lo que fue esa época, porque también hay una época linda. Yo le decía, por ejemplo, de la época de la escuela, yo fui a un colegio de monjas, estaba becado, no pagaba, no tenía plata, pero fue como justo la época en la que como que si ibas a una escuela, o por lo menos ese era el concepto de mi vieja, es como, evitemos la escuela pública, vamos a apostar a mandarlo a una privada. No sé por qué ese era el pensamiento de ese momento, y terminé en una escuela de monjas en realidad. Y yo no tenía un mango, pero tenía compañeros que estaban muy bien económicamente. ¿Ustedes tuvieron de esos compañeros que por ahí caían con una tortuga ninja original?
Buena pregunta.
Sí, yo tenía un compañero que siempre tenía las Nike Air. Y que venían con colchón de aire. Y tenía unos modelos zarpados que no sé si los traía él o si en un momento fue él a Miami, una cosa así, o Orlando. Y se vieron unas Nike Air que eran blancas, pero tenían detalles en naranja y violeta. Me las acuerdo de memoria, las recuerdo hoy. con colchón de aire, no lo podíamos creer. Yo no lo podía creer, estaba mirando una nave espacial. Yo tenía las toppers de lona, ¿me entiendes?
Claro, el 9 de julio aparte.
Un 9 de julio, cayó claro. el chabón con eso en los pies y éramos, no lo podíamos creer. Era como la época de Back to the Future, de Volver al Futuro, ¿entendés? O sea, que tenía una zapatilla, que tenían esa lengua para arriba, que era como lo más futurista del mundo, y empezaban a salir las zapatillas esas, que eran las que usaban los basquetbolistas de la NBA, que recién empezábamos a tener idea de qué carajo pasaba en la NBA, y aparecía Scottie Pippen, Michael Jordan, Magic Johnson, Dennis Rodman, todos los basquetbolistas de los 90, Dikembe Mutombo, el africano.
Era la época de el dibujito, ¿se acuerdan?
De Scottie ¿cuál?
Pippen. Space Jam, la película.
Bueno, es que yo tengo como una concepción como que los 90 fue la época dorada de muchas cosas, de muchos deportes. Por ejemplo, el básquet tuvo al Dream Team. El Dream Team no sé si fue de los 90 igual.
Sí, Barcelona 92.
No, pero digo el Dream Team de básquet de Estados Unidos, con Jordan.
El Dream Team de básquet, claro.
Ah, Barcelona, claro. Barcelona,
Barcelona 92.
Los Juegos Olímpicos de Barcelona, claro.
Sí.
Patrick Ewing, Jordan, Larry. Sí. Me sale Larry Bird.
Magic Johnson.
Despelote.
Zarpado. Bueno, era el Dream Team, el primer de todo, el que bautizó
el primero.
Dream Team, algo.
Bueno, pero lo que voy es eso, que había muchas cosas que eran como que quedaron marcadas ahí, está el Dream Team, después...
Pará, después tuvimos Atlanta 96. Puedes llegar lejos. El otro día en el podcast usamos esa canción. Sí, Atlanta 96, ¿te acordás eso?
Grandes canciones de mundiales, bueno, estuvo el de Italia 90. No te imagines. La mejor de todas... La del 98 también estuvo buena.
El Diego
sí, de Francia.
El Mundial de Francia. Ale.
Gol.
El Mundial 94 con el Diego, que le cortaron las piernas.
El Mundial 94. Bueno, fue todo el final de la era Maradona, también fue todos los 90.
Claro.
La decadencia. Todo el final, desde el Mundial 90 y de ahí para abajo, ¿no? Lentamente,
sí.
lentamente para abajo.
Hasta el regreso 90, a Boca.
Sí, el regreso a Boca, hasta el 98, ¿no?
Sí. Creo que jugó hasta el 97, porque peleó 96. Un campeonato con Boca, que después termina River. Ganando River, y sí. De ahí se retira. Y después viene el Bambino, él lo dirigió el Bambino, se va el Bambino y la agarra Bianchi.
Claro, ¿cómo?
Mandiyú de DT, el Diego, eso que 99 debe haber sido, ¿no?
No, Mandiyú de DT es antes, porque en un momento el Diego no podía jugar, pero podía dirigir.
Claro.
Para mí empezó.
Después que se vuelve de Europa, él ya no podía, después que lo echan de nada por todo el quilombo, la palopa. Se vuelve y no podía jugar, pero podía dirigir. Y dirigió Mandiyú y Racing en ese tiempo.
¡Desastre!
Mandiyú y Racing.
¡Desastre!
Ahí en los comentarios...
El Diego dirigió Mandiyú y Racing, un equipo de Arabia y la selección nacional.
Excelente. Sí, y dirigió la selección. Dirigió un mundial. Ahí nos estaban comentando que el Diego es el resumen del menemismo, y ahí Nico Palma nos dice, el 93 estuvo en Newell's.
Sí.
Que es verdad, también que jugó dos o tres partidos, nada más, no ganó ningún partido.
Más flaco que en el 86 estaba en Newell's.
Claro, porque vuelve, esto a la gente no le va a importar nada, bueno, ponemos la de fútbol, probablemente no le importe, pero fue el momento en el que Diego necesitaba...
Son
los 90.
Sí, los 90, no pueden no hablar del Diego con la camiseta de Yamaha esa, sí, son los 90. El Diego desnudo con un racimo de uva colgado en el pito. Sí.
Explícame
eso, ¿entendés? O sea, ¿cómo?
No sé si se acuerdan, que me quedó grabado en la cabeza, es la camiseta que usaba Chilaver del Bulldog.
Sí, de los 90 pleno.
Es una peinarle que tenga una, que te toca uno que tenga esa camiseta, ¿viste?
Para ese buzo y el de Navarro Montoya, que iba como manejando un camión.
Pará, el del Bulldog también lo usó, pero en violeta, el Mono Burgos.
Sí.
El Mono, es verdad.
El Mono que Burgos lo empezó a usar medio como en burla, creo.
No, porque resulta que no sé qué firma le daba ese Bulldog al que consideraban el mejor arquero de la temporada. El mejor arquero del campeonato. Como los campeonatos duraban 5 meses, entonces el Bulldog iba pasando. Y le quedó a Chilaver claro. Unos cuantos, después le quedó al Mono Burgo, en un momento lo usó Caballero, creo también.
Me parece que lo usó también Nacho González, el arquero de Racing.
Nacho González lo usó también en un momento.
Que creo que era negro, era como el de Chilaver. Sí, era sí. Igual, era el mismo.
Muy loco.
Era el que
estamos como unos viejos casa. Lesbianos hablando de la, con nostalgia de una época, ¿no?
Es verdad.
¿Te acordaba?
Esa vieja música de locos.
Una cosa que yo me acordaba de los 90 que me quedó también era las que se pegaban los calcos con conversaciones en las fotos. No sé si llegaron a ver esto.
¿Cómo?
Me vuelvo loco.
Stickers.
Me
vuelvo loco los stickers. Qué feo que estoy.
Primero, pará, vamos a arrancar desde antes. Primero había que sacar una foto.
Revelar.
Después había que llevar el rollo a revelarlo. Había que pasar 10 días después, porque no sé por qué se tomaban tanto tiempo para hacer eso.
Pará.
Había que pasar 10 días después para ir a buscar el rollo de 20, de 12, de 24 o de 36.
Y tenías que rezar que salga bien.
Y después te venía el rollo y te venían 8 fotos de un cumpleaños. 3 fotos de más chiquita. 2 fotos de...
Muchas fotos de pie salían en esa época. Se te disparaba.
Muchas fotos de pie.
Selfie que decía de esta, selfie. A ver qué onda.
Y después, recién después de eso, le tenías que pegar un sticker arriba a la foto con una burbuja que dijera, ¡ay, qué complicada mi suegra!
¡Terrible!
Había algunos que ya venían preseteados y otro que lo escribías vos con virome.
Es verdad, venía un par de blancos. Para...
Sí. Uy, es verdad, qué noventoso es eso, boludo. Qué
buen laburo. Buen laburo se lo globito, ¿no? Sí. Eso es el buen laburo.
Una de los 90 que pensamiento. Quiero preguntar, si me preguntás, si me permitís, Pipa, una de los 90 que quiero preguntar. ¿Ustedes recuerdan su primer CD?
Yo sí, lo tengo.
¿Puedo arrancar yo?
Sí.
¿Puedo arrancar yo?
Claro. Arrancá como si fuera tu podcast.
Te voy a tirar mi primer CD y sí. Mi primer cassette.
¡Bien!
Me gusta eso, ¿no?
Primero tuve cassette.
Sí.
O sea, que me fui a comprar a Musimundo, que eso ya no existe más, Musimundo, creo. No. ¿Sigue existiendo? No está más, ¿no?
No.
Bueno, qué viejo, boludo. Bueno, el primer cassette que me compré fue uno de Kiss. Dinastía. Kiss. Dinastía muy de Kiss.
Muy bueno.
Fue el primer cassette de mucha gente.
¿Cómo era la tapa? Recordame la tapa.
Era gris con las 4 caras de ellos. Todos maquillados. Gris. Y decía Dinastía arriba.
Wow.
Ahí están diciendo mi primer cassette, Ilia Kuriaki. A ver, para que lo voy a meter.
Ilia Kuriaki.
Ilia Kuriaki en de Valderrama. Sí, Chaco. Sonaba mucho. ¡Chaco!
¡Chaco!
Pará. Y mi primer CD fue uno de Los Piojos. Tercer Arco.
¿Tercer Arco de Los Piojos?
Mirá.
Tercer Arco de Los Piojos.
Yo Tercer Arco lo tuve en cassette.
El ritual de banana de los pericos.
¡No! ¡Muy bueno! ¡No! El ritual de la banana. ¡Muy bueno!
¡Discaso!
El ritual de banana. El ritual de banana.
Y vos, Pablo.
Yo tuve,
¿cuál fue tu primer CD?
Mi primer cassette. No me acuerdo porque cassette había en mi casa antes de que yo. Desde que yo me comprara. Me acuerdo uno que se llamaba 20 éxitos de oro de los Beatles. Me acuerdo grabaciones así que hacía de la radio, tipo FM Horizonte, que se escuchaba de fondo.
Sí.
Y mi primer CD fue el primer CD que compraron en casa, que fue uno de Santana, grandes éxitos de Santana, que tenía Oye, ¿cómo va? Ritmo. Sí. Bueno, Pagosa. De Santana. Y después me acuerdo de algunos cassettes icónicos que me fui a comprar yo. Tipo El Amor Después del Amor. Me fui a comprar La Era de la Boludez. La Era de la Boludez de Divididos. Me lo compré.
Picasso.
Acá está el original, el que me compré.
Ahí está.
Qué lindo.
Reliquia.
Lo tengo Reliquia. Acá, está intacto, está intacto. Y estoy esperando a ver si en qué momento me los puedo cruzar para que me los firmen.
¿Sabés que ahí estaban diciendo que la novedad fue cuando salió el Discman? Es verdad, salió el Discman en los 90.
Sí, espectacular. Pero era distinto, para el runner era mejor el cassette. Porque claro, el Discman saltaba.
Saltaba. Y acá está diciendo...
El Dixman dice...
¿Cómo?
El Dixman duró re poco, si te lo pones a pensar. ¿Qué duró? 4 o 5 años.
Es verdad. Después vino el MP3. Tanto.
Los que vimos los 90, vivimos justo el pase a la internet.
Nosotros antes, vimos... Nosotros vimos todo.
La Encarta, ¿se acuerda? ¡Oh!
Yo, mirá, te voy a contar algo.
Encarta.
Como en casa, no tenía internet, navegaba con el Encarta.
¿Se podía navegar con el Encarta? Ah, bueno,
no.
Viajaba por el
celular. No, pero era como, bueno, no sé, me voy a poner a investigar cosas en el Encarta, era todo lo que tenía.
Yo también lo hacía,
Copiamos y pegamos para llevar al colegio trabajos prácticos. El Encarta sí, nos salvó. Totalmente. El Encarta era... y el Rincón del Vago.
Sí, pero escúchame, pará. Expliquémosle a los Centennials que puedan estar mirando, que el Encarta era un CD, un CD-ROM, sí. Que se llamaba.
Sí,
CD-ROM. Que era un CD más grande que vos lo metías en la compu y en realidad era como una especie de enciclopedia. Una enciclopedia dentro del CD. No era más que eso, eran fotos y textos de una enciclopedia. Y a veces tenía algunos videos muy cortitos, con una definición de mierda, malísimo. Muy mala.
Sí, muy mala. No se podía ver.
8 segundos de un león caminando.
Era muy bueno el Encarta, me salvó las papas muchas veces en la escuela. Sí, ahí amplio. Justo estaba viendo que alguien, se me fue el comentario, pero decía, a ver... Esta pregunta me parece muy buena. Lo estamos citando mucho a Manuel, que está comentando acá en el chat de YouTube. ¿Su primer beso fue en los 90?
Sí, señor. El mío sí.
Mi primer beso fue de niño, como a los 8 o 9.
¿Cuenta?
Porque, no sé si cuenta, porque fue copiando las novelas, pero no sé si cuenta. Mi primer beso, sí, mi primer beso fue en la adolescencia, sí. Sí, yo creo que es los 90, 90 y 93, 94.
Yo no estoy seguro si fue en los 90, fines de los 90 fue seguro. Yo lo que me acuerdo, el dato que les puedo dar, es que mi primer beso fue en Coto.
En Coto, mirá. Bueno, sí.
Buen título para una nota a Pipa en una revista. Mi primer beso fue en Cot.
Lo que pasa es que lo voy a contextualizar. En Temperley. Temperley tiene una particularidad. Está. Yo soy de Temperley.
El atún y los tirabuzón.
No, para. Yo soy de Temperley y en Temperley lo que hay es la cancha de Temperley y un coto gigante.
Y ese coto gigante. Hay que ir, el lugar donde hay para ir.
Sí, los fines de semana explota. Y arriba del supermercado está como la parte de shopping en ese coto. Creo que debe ser el único en el país que tiene como un shopping. No sé si hay otro. Bueno, claro. En la parte de arriba del shopping también hay un cine. Bueno, es bastante grande. Y bueno, y me acuerdo que fui con una chica del colegio y fue ahí mi primer beso, digamos. Lindo recuerdo.
Mi primer beso fue el coto.
Y aparte, muy también bueno. Te sirve para besos en lugares raros, en un coto es un buen lugar.
Mi primer beso así, en la adolescencia, así como que cuente como beso, fue en la casa de una novia.
Amor en tiempo de neoliberalismo, dicen por ahí.
Amor en tiempo de neoliberalismo, a pleno, sí. Amor en el amor y el uno a uno.
¿Ustedes, vos te acordás dónde fue tu primer beso, Pablo? Va para vos también, lean sí, la pregunta.
Sí, yo me acuerdo en la casa de una chica en 9 de julio, y que luego tuve que huir porque suponía que no iban a venir los padres porque estaban en una cena y se ve que volvieron más temprano. Y fue como así como un apretar, lo que se decía, apretar.
Sí.
Un apretar. Y tuve que salir corriendo como si estuviera cometiendo un delito de gravedad.
¿Y vos, Lean, te acordás?
Sí, yo me acuerdo, fue en el año 96. Estaba en sexto grado, había conocido una pía de otro colegio que vivía cerca de casa. Y estábamos mucho en eso de darse piquitos, ¿viste?
Sí.
Y un día empezamos, bueno, vamos a hacerlo. Como si fuera, tipo, vamos a hacerlo, ¿viste? Y un día me toca el timbre de casa, bajo. Y me dice, ya lo pensé y quiero que lo hagamos. Y cruzamos a la plaza. Y chapé ahí con lengua. Y lo loco fue que la piba, cuando terminó de chapar, me dice, disculpa, ¿vos comiste chisitos? Me había dejado un paquete de chisitos antes, y una muestra chisito. Me quedé re mal de primer beso.
Fue el peor primer beso de la historia para esa piba, pobre.
Complicadísimo mal, boludo. Sí.
No se olvidó de vos nunca más. Hoy no come chisitos.
Claro.
Los hijos le piden chisito y le dice no.
No, sí, quedó mal, boludo. Y ahí me arrepentí. Nunca más.
Había otra...
En ningún cumpleaños, nada.
A mí me remarcó y me encanta.
Había dos cosas también muy de los 90 que van casi de la mano, que es el asalto.
Sí, salía mucho.
Y ahí podía llegar a chapar. O a darte un besito, jugar al verdad consecuencia, como dice acá.
Ah, Fede, bailar, así, bailar así.
La botellita.
Jugar a la botellita. Y después había algo que se perdió completamente.
Pará. Todo esto sucedía porque no había internet.
Claro.
¿A qué te juntás? No hay nada. No hay foto, no hay boomerang.
Nada.
No existía
mucho más.
Pero pará. Y había algo que creo que nos hizo más valientes a nuestra generación, que fue el hecho de llamar por teléfono a la chica que te gustaba.
Sí, claro que sí.
Mucho huevo.
Llamar,
¿no?,
por teléfono, mucho huevo. Porque además nadie, no es que cada uno de la casa tenía un teléfono, había un teléfono para todos, y lo único que se podía hacer era hablar por él y escuchar, nada más.
Era todo lo que se podía hacer.
Cruzar los dedos que te toque la chica, que te atienda ella, porque te atiende el padre, colgás automáticamente.
Oh, no, claro, colgás automáticamente o tenés que decir, hola, estás Florencia.
¿Qué? ¿Para qué la querés? ¿Viste? Porque aparte los padres te atendían mal a onda.
¿Quién habla?
Fabián.
Acá te está llamando un chico Fabián.
Era re traje ese video.
Mal. ¿Y ustedes?
Y después colgarte en el teléfono, media hora en el teléfono. A ver si cortábamos el teléfono.
Después el boludo paga, ¿eh? Total, el boludo paga después.
Ya, total, el boludo paga, ¿no? ¿Pero vos llamaste o te llamaron?
¿Qué ibas a decir, Lean?
De contestadoras también, dejar el mensaje, escuchar el mensaje, eso
sí,
también.
Sí, re.
¿La contestadora?
Deje el mensaje después del tono.
Llegábamos de cualquier lado con mi familia, viste, iba a comer algo así con un tío, y era quién tocaba el botón de los mensajes. Mirá que pelotude, un solo botón había. ¿Quién tocaba el botón de los mensajes? Me escuché los mensajes, viste.
Para ver qué mensaje le había dejado.
Era lo más tecnológico que tenías en tu casa.
Sí, eso era como tener una contestadora en esa época.
Sí, mi abuelo tenía un teléfono, porque se lo había sacado por el plan Megatel, y se lo adjudicaron porque era enfermero, entonces tenía que tener un teléfono por las guardias. Entonces, como había un círculo de enfermeros, había 8 enfermeros, entonces tenía que hacer guardias y él tenía que tener un teléfono. Su número, cuando le instalaron el teléfono, era 185. Su número de teléfono.
199 nomás.
Claro, era como, ¿qué? 185 era su número, ¿entendés?
Y volviendo.
Perdón, y la gente iba a llamar por teléfono y porque era el teléfono que había en la cuadra, ¿entendés? Era el teléfono de la manzana.
Era
y
el
después
único,
vino, ¿verdad? Claro, era el único. Y era, porque eso era en Entel, el principio de los 90. Después cuando la privatizaron, bueno, ahí vino el descontrol. Todos teníamos un teléfono.
Bueno, es que esa época fue eso, ¿no? Como un poco el derroche, de repente de no tener nada a tener teléfono en tu casa.
Sí, también era como sentir el derroche en la pelotudez de la miseria, sí. ¿Entendés? Como, tenemos teléfono y un auto, tenemos un auto, y me compré una Zanella Sol. Era como la nada, ¿entendés? La nada, era el derroche de la nada, el derroche de...
Bueno, que hubiera tanto videoclub, ponele que había... Sí. Quizás en un barrio había 10 videoclubs, vos decís, dale. Sí. Y la gente iba, sacaba una película. ¿Cuánto duró eso? Después todos a la vez, así.
Sí, pero pará, además pará. Había que devolver la rebobinada, porque si no te cobraban recargo.
Acá.
Hijo de perra.
Acá Lean pregunta, Lean de la Sabia. Vamos a ver si se ve. ¿Alguno fue a Laser Shot?
Yo fui a Laser Shot.
Laser Shot, yo fui a Laser Shot.
Yo también, en el Parque de la Costa había, no sé si sigue estando.
Yo fui a uno que había por Belgrano, sí. Año 98 más o menos.
Cabildo y Juramento quedaba por ahí.
Cabildo y Juramento es.
Space Shot.
Yo me acuerdo de uno que no lo llegué a ver, pero era muy clásico también de los 90, por mis hermanos que iban, era el Fonobar.
No llegué ahí.
Fonobar, yo no fui nunca a eso, pero había Fonobar, había lugares que había un teléfono en cada mesa y la gente se llamaba de teléfono a teléfono.
Era espectacular.
Lo que cotizaba. No.
Sí. El teléfono.
Que te pasen el número de tu mesa, ¿entendés?
Y te ves con el otro así, tipo, anda.
Claro, te llamabas, era. No,
¿de qué
no
mesa
decías
me
de qué mesa
llamando?
Era. Claro. Ustedes en los asaltos que hablábamos recién, ¿eran de encarar o se quedaban ahí como unos boludos en el rincón?
No, yo era el boludo.
No bailando.
En el fondo.
No, sí, también. En el fondo también.
Yo también.
Sí.
Yo también.
Éramos todos los del fondo.
Qué boludo.
A ver los del fondo, si se callan.
Y después, bueno, había otra cosa que hoy sigue estando. Yo, de hecho, en el último laburo en el que estuve... El último laburo de oficina lo hicimos, que fue coleccionar figuritas.
El último laburo en el que estuve hace 10 años antes del coronavirus.
Sí, cuando se podía socializar con la gente.
Claro.
Coleccionaba figuritas. Eso era un clásico muy bueno también.
¿Jugar al chupi? No.
Con los... Yo hace tanto no jugué, ¿sabes?
¿No, eso no?
No.
Yo puedo jugar al tanto. Las figuritas, ¿viste? Para dar la vuelta.
Sí,
no sé.
Sí. La doblaba a la mitad, la doblaba a la mitad, la doblaba a la mitad.
Y la hacía levantadita. Hacía pantita.
Sí.
Picoto debe haber sido bueno eso. Picoto debe haber sido bueno.
Voy a probar a ver si se puede hacer. Voy a pasarle imágenes. Y yo quiero que ustedes me respondan lo primero que se les venga a la mente. Algunas cosas ya las estuvimos nombrando. Pero vamos a ver si esto funciona.
Para que tengo que sacar el... A ver, que creo que tengo que sacar el auricular.
No, tranqui, porque es una imagen común.
Claro.
A ver ahí si ustedes la pueden
ahí.
Ver.
Perfecto.
Yo te escucho perfecto. A ver ahí.
¡No!
Con la Ferrari.
Con la Ferrari que iba a Mar del Plata en 2 horas.
Sí. Bueno, ahí tenés otra referencia grande.
Ferrari iba a Mar del Plata en 2 horas y después la rifó. ¿Te acordás que estuvo dando vuelta por todo el país la Ferrari para que la gente se la pudiera ganar? La gente.
Esa no la sabía.
Sí, esa no la sabía. Y a mi pueblo fue.
¿Fue a la Ferrari, fue a 9 de julio con la Ferrari?
No. Y venía un camión con la Ferrari adentro, la bajaban. Y la exhibían en el pueblo, la Ferrari del presidente.
Y pará, después había una
rifa. Exhibían en el pueblo como Gaddafi, ¿me entendés? Exhibían en el pueblo la Ferrari del presidente.
Ah, mirá.
Y vos lo veías, oh, mirá la Ferrari del presidente. Entonces en la plaza del pueblo exhibían la Ferrari de Menem. Yo la vi,
¿Sacaste foto?
Un día fue a mi pueblo, entonces fuimos a toda la plaza a ver cómo venía la Ferrari del presidente. ¡Qué tremendo! La opulencia, ¿entendés?
Mal, mal. Les voy a seguir mostrando fotos, tengo, las voy a tirar así al tuntún como para que vayamos viendo cosas que estuvieron de moda.
Los
Guns N' Roses.
Muy noventas.
¿Ustedes tuvieron alguna etapa en la que tipo se puso de moda algo y ustedes fueron con esa moda? Vos, Pablo, contaste que tenías pelo largo, no sé, ¿eras medio metalero? Porque los metaleros estuvieron medio de moda.
Yo fui muy de la época de Guns N' Roses también, justamente.
Esa onda, medio metal.
Yo tenía, cuando en este look de Guns N' Roses, que es más o menos la época de Sweet Child of Mine, Don't Cry, November Rain.
November Rain, temazo.
Y sí, en esta época yo tenía, ponerle 14 años, 15 años.
Claro.
Que fue cuando vinieron por primera vez a la Argentina.
Claro, que tocaron en Vélez, creo, si mal no recuerdo.
Sí, que
no me acuerdo dónde mierda tocaron.
Cualquier cosa.
Sí, esa época fue también un poco oscura. Vamos a ver si se puede ver esta otra. Vamos al otro extremo.
Este es, a ver que se le está cubriendo la cara algo.
Este es otro símbolo. Este es otro símbolo del menemismo, que fue todo lo que significaba Ritmo de la Noche.
Hermoso.
¿De cuál?
Todo lo que era Ritmo de la Noche resumido en un bigote. esto también fue la época de la opulencia, porque me acuerdo que Tinelli también llevaba a Ricky Martin, a Luis Miguel a cantar al piso.
A Poison llevó.
Poison.
Pero pará, además él hacía un programa con los mismos integrantes del programa deportivo que había hecho antes. Entonces estaba el Gordo Bonadeo.
Sí.
Teto Medina, que hacía Chimentos. Estaba Lanchita Vicio.
Eso no era. Felipe Magoff. Jakubowicz.
Estaba Jakubowicz. Estaba el papá de Tini Tuesel.
Es verdad, era uno de los productores junto con Villarroel. Jefe tuyo.
Claro, exacto.
Mirá cómo, viste, todo tiene un círculo. Mirá, los 6 grados de separación que te unen con el Teto Medina. Tenés un grado solo. ¿Viste? Vos pensabas que el Teto Medina estaba lejos tuyo, no, estaba más cerca de lo que pensabas.
No, pero mucho más cerca. ¿Crees que estaba en un triángulo mucho más cerca? Lo tengo que llamar a Marito de Candia y decirle, Marito, no me pases el teléfono del Teto Medina.
Es verdad.
Bueno, bueno. Cualquiera de nosotros podría haberlo hecho.
Es verdad ese dato que contás. A ver, vamos a ver si encuentro... A ver, otra imagen para ver. Esta ya la vimos. A ver. Bueno, esta resume un poco, me acuerdo también, la infancia. Porque el que tenía esto...
Estabas muy bien si tenías eso.
Tenías que ser millonario para tener esto.
Yo conocí un pueblo que
tenía. Gente de plata. Gente de plata tenía esto.
Para los que lo están escuchando esto por Spotify, estamos viendo la imagen de el auto de los cazafantasmas, de juguete. ¿Qué para realidad, tenerlo?
Esto es el auto de los cazafantasmas, pero me parece que en todas las líneas de juguetes había uno que era el juguete que era como el castillo de Grayskull, ¿me entendés? Era como el juguete que era el máximo que se podía tener de esa línea. Yo me acuerdo, sí, en los 90, yo tengo un primo que vivía en Neuquén, que tenía un mejor pasar que el nuestro, y un día cayó con el helicóptero de Rambo.
Sí.
Tenía que estar bien para...
Lo que te estoy diciendo, y tenía un gatillo abajo,
sí,
y lo apretaba así, y se le movía la hélice, ¿entendés? Y le entraba,
me acuerdo,
estaba adentro. Yo me
volví. Una locura, yo no me acuerdo... No me acuerdo quién lo tenía, pero recuerdo haberlo tenido en mis manos porque algún conocido lo tenía, ese juguete. Era buenísimo.
Era una locura. Yo no podía creer que este hijo de puta se lo había comprado, que parecía una cosa... esa ficción, ¿me entendés? Eso para mí eran cosas que se veían en la televisión, en la publicidad, y después no lo tenía nadie.
Nadie.
Feller podía acceder a una cosa así. Y ese hijo de puta lo tenía, ¿entendés? Era como, para mí era lo más exclusivo que un Chanel número 5 adentro de la copa de champán Chandon número 4, ¿entendés?
Era impresionante, sí, tener esos juguetes, es verdad, era tener la espada de He-Man.
El barco pirata de Playmobil, dice también.
También estaba la espada de los Thundercats.
Yo me acuerdo, y antes de ir con la siguiente imagen, me acuerdo que una vuelta un padrino mío, mi padrino, me regaló, ¿se acuerdan el de ese juego que era como dos barcos piratas y con unos cañoncitos les tenía que tirar los piratas al barco?
Que se enganchen.
Sí.
Claro, para que se caiga.
Claro, y se caiga un barco o se caiga el otro.
Eso fue lo más menemista que tuve. Eso sin dudas. Y acá estamos viendo la imagen de los Backstreet Boys, que también marcaron una época, sin dudas.
De la primera época de los Backstreet.
La primera.
Ya, no la de ahora, hace una semana estuvieron acá.
¿Eh? Parecía ahí que era un Playmobil.
Sí, es verdad. Sí, estuvieron hace poco acá en Argentina.
Todo vuelve, sí, chicos.
Hace poco estuvieron en Chile, también hicieron, creo que algo en Viña.
Unos genios los Backstreet Boys. Yo me acuerdo que también los Backstreet Boys sonaban mucho en los asaltos, por lo menos los de mi casa, los de, digamos, mis amigos. Sonaban mucho los Backstreet Boys.
Sí, sí. Era una banda que siempre estaba, ¿viste? Era como...
Esperen que voy a
cantaba
buscar.
Uno
a ver.
Solo, ¿no? ¿Cantaba uno solo o dos?
No, cantaban muy bien todos, ¿eh?
Mirá.
Cantaban muy bien todos.
El más alto de todos no canta, me parece.
Mirá, justo ayer se viralizó un video de los Backstreet Boys cantando en la casa y estaba justamente este chabón cantando. No era el que mejor cantaba, pero cantaba.
Mira.
Esto también marcó una época, este tipo de cumbia. Esos peinados engominados, los pechos al aire.
Las corios, ¿no?
Cumbia con corio, es verdad.
El pasito, los pasitos también son re de los 90.
Claro, a pleno.
Para el que está escuchando esto por Spotify, estamos viendo una foto de Malacate, que era un grupo de cumbia muy clásico de los 90, que marcó una etapa también.
Pantalón, chupín muy ajustado con borcego y una especie de chomba, todas iguales, larga, amplia. ¿Viste que era la época en la que se jugaba? Los jugadores de fútbol también usaban las camisetas muy amplias.
Y mucha hombrera.
Todo se usaba muy ancho.
Todo muy grande quedaba en los 90. Que de hecho, quería buscar, a ver si lo encuentro. Mirá, primero les voy a mostrar algo que descubrí. A ver si lo puedo encontrar. Perdón la desprolijidad, es la primera vez que hago esto. A ver si lo encuentro.
A ver.
No. Estuve buscando fotos de los Cebollitas.
El Gordo Bocha.
Y ahí está el Gordo Bocha, que se escondía el sándwich adentro de la gorra.
Qué grande. Mientras jugaba. Me emocionaste, Pipa.
Sí. Y busqué fotos de Bocha hoy y descubrí que es Máximo Kirchner.
Está igual, ¿eh?
Está igual,
es igual, ¿verdad?
Es igual a Máximo.
¿Qué habrá pasado con esos chabones? ¿No siguieron actuando más?
No sé qué habrá sido de la vida de esos pibes. Sí que hay uno que creo que sigue actuando.
¿Verdad que estaba el Colo?
El Colo. Es verdad, el Colo.
Qué boludo.
Mi hermano más chico miraba mucho Cebollitas. Tengo un hermano que tiene 13 años menos que yo. Miraba Cebollitas.
Qué loco. Mirá. Agustín.
Y sí, Cebollitas su tampoco cantaba contra el chico porque su campeón no le salía.
A ver si encuentro alguna más, algo que represente los 90. Vamos a ver si encuentro. A ver esto que es. Bueno, esta era la competencia, digamos, de los Cebollitas Amigobios. Que hay un amigo que está ahí conectado, que no sé si está ahí para contarlo. Lean de la Savia, él tiene una anécdota muy linda con Amigobios. No sé si está ahí conectado, no lo veo. Espero que la cuente, si no se la cuento yo.
Contanos.
La cuento yo. Nada, hoy estuvimos hablando del primer beso.
Sí.
Ahí está, dice, Emilce, te amo, dice Lean. Bueno, esta historia tiene que ver con eso. Él dice que estaba muy enamorado de Emilce, que es la primera, la que se ve ahí, la primera.
Sí, me acuerdo.
La de fondo rojo. Bueno, sí. Él grababa los capítulos, entonces después, con la videocasetera, lo frenaba y cuando aparecía Emilce, iba y se chapaba la tele. Perdón, Lean, si te estoy deschavando, capaz que esto lo querías hacer material de stand-up. Lo puedes hacer igual, porque lo conté muy mal, ¿no? Pero es simplemente, básicamente esa es la historia.
Una linda imagen.
Me gustó un montón.
Me encantó, lo amo.
Me encantó.
Un romántico.
Me pareció fantástico.
Creo que no tengo más imágenes.
Tenía una canción de Nicole Neumann.
Sí.
Deja de soñar a tu lado. Yo quiero perder el libertad.
Qué mazo.
Qué mal cantaba esa mina.
Ahí confirma, Lean.
100% real, no fake, Lean.
Gracias por dejarme contar la historia, Lean. Hermosa historia.
Lean,
a ver, habla un cachito que no te escuchamos.
¿Me escucha ahí?
Ahí se escucha un poco más. Acércate un poco a la compu, así te escuchamos mejor.
Perfecto,
ahí va. Che, tengo un montón de preguntas que me había armado. ¿No?
No.
¿Ahí no?
No.
¿Vos, Pipa, me
escuchás? Yo te escucho, Lean.
¿Querés que salga y vuelva a entrar?
A ver, pará, lo saco a Lean y Gunet.
Vale, Lean y Gunet.
A ver, si vuelve a entrar ahí. ¿Ahí lo escuchás?
¿Me escuchás, Palito?
Ahí te escucho perfecto.
Fuerte.
Ahí está, perfecto. Pedimos disculpas ahí a los que están del otro lado y a los que están escuchando esto por Spotify, que esto nunca está de más aclarar. Espero que se entienda todo esto que estamos hablando porque justo utilizamos unas imágenes. Pero bueno, espero que hayan escuchado y que se haya entendido lo que estábamos diciendo. Yo tenía algo pendiente para preguntarle. Lo hablamos medio por arriba de los dibujitos de los Cazafantasmas, de He-Man. ¿Cuál era su dibujito animado preferido?
Los Caballeros del Zodíaco, lejos. ¿Qué dibujito? Los Caballeros, 100%.
Era zarpado Los Caballeros del Zodíaco, ¿eh?
O sea,
pero yo tuve un montón de romances al respecto de eso.
A ver.
No, tuve distintas épocas. Por ejemplo, tuve los Thundercats.
Thundercats. Sí.
Después de los Thundercats tuve los Halcones Galácticos, He-Man antes, pero He-Man creo que era más los 80.
Más de los 80.
Era más los 90, sí, tuve los Thundercats, los Halcones Galácticos. Después tuve, en algún momento más me pegó más G.I. Joe, después me pegó más... Y así me fui cambiando. Okay. Y después, por ejemplo, me acuerdo que un momento los Supercampeones.
También. Bueno, sí, yo también.
No me los podía perder.
Estamos de acuerdo que los japoneses para eso la rompían toda. Los Caballeros del Zodíaco.
Sí.
Gem de Holograms.
Gem de Holograms. Muy bueno. Sí, yo también. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí con vos, Pablito, también. A mí me gustaba mucho. Los Halcones Galácticos me encantaban. Los Halcones Galácticos. Y son de plata y de acero. Y después me gustaba mucho también los Caballeros del Zodíaco.
Era muy bueno.
Yo lo que nunca agarré fue a Dragon Ball. Esto voy a tener mucha gente que va a estar en contra mía, me va a putear, pero no le encontré la vuelta. Nunca me enganché. Pido disculpas.
Yo tengo un hermano mucho más chico que lo miraba y me vine a vivir a Buenos Aires y vivía con un primo mucho más chico que yo, que lo miraba todo el día. Así que me lo vi todo completo hasta la saga de... hasta Majin Buu. Todo completo. Desde el nacimiento de Goku hasta Majin Buu. De corrido todo. Hasta ahí llegué.
Acá nos tira a
Fede. Un montón de generaciones. Desde que es chiquito, desde que se pelea con todo. Freezer, Cell, todo. Ahí me lo vi de corrido. Conozco todos los personajes.
Acá Fede Sordo, amigo mío, comenta el show de las Tortugas Ninjas conducidas por Juan Gabriel Altavista, el hijo de Minguito.
Me acuerdo de eso.
Era un programón. Programón.
Programón.
Hacía resumen, chavo.
Sí, era muy bueno. Había muchas cosas. ¿Extrañan? ¿Qué cosas en particular extrañan de los 90? Así, así como tuvo cosas nefastas.
A Julián Weich, extraño. Era un poquito...
Cablín, ¿se acuerdan de Cablín?
Cablín.
Cablín, qué canal. Cablín.
Con Esteban Prol.
Esteban Prol
y Coso, el otro, ¿cómo es?
Morgado.
Morgado,
y eran los que estaban en el agujerito sin fin.
Sí.
Con María Eugenia, no me acuerdo el apellido. Era una chica rubia de rulitos.
Sí, hacían ese segmento por el
techo,
¿te acuerdan?
Sí, eran muy buenos sketch.
Muy buenos sketch también. ¿Qué otra cosa? Estaba
Max Nivel X
también en los 90.
¿Cuál?
Nivel X.
Nivel X.
Sí. Action.
A jugar con Hugo.
Sí. Pablo Markovsky dicen por ahí también.
Pablo Markovsky.
Es verdad, Pablo Markovsky,
claro.
Che, ¿cuántas épocas?
¿Cuántas épocas distintas son los 90, además?
Sí, eso quería decir, como que hubo muchas, o sea, también uno fue creciendo y fue viviendo como distintas cosas, la infancia, la preadolescencia, entonces como que hay muchas cosas. Hoy hablábamos un poco de esto, de que vimos como el progreso de la tecnología. Nosotros arrancamos con el Atari, el que lo tenía, que tenía plata para tener Atari, después pasamos por el Family Game, el Sega, llegamos a la Play en los 2000 casi. Está habiendo un ruido ahí, no sé qué es.
Se escucha como un...
¿Qué pasa?
Pablo, ¿vos tenías unos auriculares?
¿Ahí me escuchan?
Hola. Sí. Fíjate si te pones los auris, porque capaz que es eso.
Internet. Hola.
Se está quedando congelado, Pablito.
Hola. Pablito, hacemos una cosa. Te saco, desconectate y volvemos. Ahí está, a ver.
A ver si lo agarramos. Obviamente venía como tiro, ¿eh?
Sí, venía re bien y justo se cortó en el final. Ahí están tirando Mario Bros. 3 de Family. Ah, estaba un dibujito de Mario Bros. También, ¿te acordás? Lo pasaban en Canal 2, creo que era.
Sí, había.
Pero bueno, un poco lo que quería decir recién esto, ¿no? De que vivimos como varias etapas, como...
Una transición muy grande en muy poco tiempo.
Como que vimos todo eso, zarpado. Como que ahora, no sé, creo que los pibes están como más... no digo que sea mejor ni peor, pero como ahí está, a ver. Ahí está Pablo.
¿Está?
Ahí estoy. ¿Me escuchan?
Sí, claro.
Medio que te escucho entrecortado, no sé si saldrá así para la gente.
Yo me he entrecortado a los dos, pero bueno, ahí va.
Bueno, miren, ya estamos en la hora. Si quieren podemos ir cerrando, como para que esto no se alargue y termine por ahí esa interferencia molestando demasiado. Nada, si quieren podemos cerrar con qué extraña cada uno de los 90.
Bien.
Vayan pensándolo.
¿Qué extraña de los 90?
Yo, el otro día lo hablaba con Brenda, mi novia, mi socia, mi compañera, que había algo que, no sé si a ustedes les pasa, mientras van pensando su respuesta. A mí me pasaba que cuando era chico mi vieja me hacía un Nesquik, Bascolet, como le decía ella, que en realidad no estaba más ya, incluso en los 90 creo el Bascolet, pero tenía un sabor muy particular, que ahora yo hago ese Nesquik con la misma cantidad de cucharada, la leche y todo, y no ese sabor no lo volví a sentir nunca más.
Esa es la mano de tu vieja, Pipa, igual, ¿eh? No es el Bascolet.
No, pero después después ya de grande también me hizo Nesquik y tampoco, ¿eh? No era lo mismo.
Era porque tenía un químico, el Bascolet tenía un químico marrón que ya no viene más, no se puede usar más porque es cancerígeno. Era riquísimo, no es cancerígeno.
Sí, debe ser eso.
Debe ser alguna mierda de esa, que tenía el Bascolet, ¿viste? Pero por algo salió de circulación.
Total.
¿Vos, Pablito, te acordás de algo que extrañes de los 90?
Mirá, no sé, porque todo lo que creo que pasó en los 90 después evolucionó hacia otros lugares. Pero que no sé si hay algo que extrañe de los 90. Tiene que ver con más con gente y este tipo de cosas. Pero claro. No sé qué puede ser. Me acuerdo la limonada, porque había un limonero en mi casa y ahora no está más el limonero. Entonces sí. Cortábamos los limones y hacíamos limonada con eso. Eso sí me acuerdo. Hacíamos limonada en el parque, ese tipo de cosas. Y otra cosa que me acuerdo es que cuando yo era chico empezó a salir, antes había jugo swing, ¿te acordás que el jugo swing era como 5 litros que tenían en un tubo nefasto radioactivo? Un
tubo horrible, sí.
Y en esa época empezó a salir el jugo tan. Y tenía otro sabor, no tenía el sabor que tiene ahora. Tenía un sabor que era zarpado.
Era más natural, parecía más jugo posta.
Tenía más gusto a jugo
de naranja. Sí, más jugo de naranja, es verdad.
Y eso, creo que eso. Y después otra cosa que extraño, ahora hay también, tipo el barco pirata de los Playmobil, no sé.
Claro. Vos, Lean, ¿te acordás de algo que extrañes?
Y me acuerdo mucho que no sé, los lunes en McDonald's ponerle la hamburguesa salía más barata.
Sí, un peso creo que estaban.
Salía 40 centavos. 70
40 centavos.
70 centavos con queso. Me acuerdo esas cosas que decís, esperar el lunes en McDonald's.
Era el menú porteño, se llamaba así.
Menú porteño.
Sí, porteño.
Esas pequeñas cosas que sabías que eran tipo un descuento, o que ibas a desayunar y te tiraban café toda la mañana y. Yo me acuerdo que íbamos con el colegio y era como esa.
Claro.
Era ahí mucho por poco.
Claro, sí, era muy bueno.
Esta sensación de estar hablando todos de lo mismo, ¿viste?
Sí.
Como que todos vemos lo mismo. Ahora hay mucha información y cada uno puede como pararse por ahí. Pero ahí era como
claro. Todo. Sí, era todo, íbamos todos a los mismos lugares, consumíamos las mismas cosas. Era más común eso.
Esa sensación.
Chicos.
Dale, ¿verdad?
Claro. Che, ¿qué les parece si vamos cerrando? Bueno, gracias por haberme prestado su tiempo para transmitir acá en vivo conmigo. Nada, espero que la hayan pasado bien. Y nada, y no, esperemos vernos pronto y hacer un asado no virtual, sino real.
Un abrazo, chicos.
Ahí está. Yo los despido a ustedes. ¿Quieren decir algo? Ah, perdón, sus redes sociales. Bueno, ya se ven ahí, Lea Igunet y Pablo Picotto. ¿Algo que quieran chiviar para aprovechar a la gente que está ahí viendo?
No. Pronto sale mi línea indumentaria.
Ok. Perfecto. Pablo, vos estás haciendo un podcast también, que se puede escuchar por Spotify.
Sí. Estoy haciendo el pipazo del día y lo pueden escuchar por Spotify. Lo estoy haciendo con José Naz, con mi novia, José Naz, que la pueden seguir ella también. Y bueno, estamos tan al pedo acá que sacamos uno por día.
Espectacular. Bien. Espectacular, espectacular. Bueno, suerte con eso. Y bueno, Lean, vos, no sé si querés. No hay mucho para anunciar porque no tenemos fechas tampoco.
Nada, un garrón. Esperando que termine todo esto, gente.
Ojalá que se termine lo antes posible. Bueno, chicos, yo los despido. Gracias por haber estado al otro lado. Ahí yo me quedo charlando un poquito acá con la gente para contarle un par de cosas más. Gracias, Lean. Gracias, Pablo Picotto. A los que están ahí del otro lado, gracias por haber estado y compartido este tiempo acá con nosotros. Es la primera vez que hago esta transmisión en vivo. Así que, nada, espero que la hayan pasado bien. Si pueden, comenten después. Yo sé que estuvieron participando mucho ahí en el mini chat. Cuando termine esto, si pueden comentar el video y likearlo, a los que estén ahí, likeenlo, déjenle un like, que eso sirve mucho para el algoritmo y para, no sé, para el día que YouTube me deje monetizar mi canal, nada, que me sirva y que lo vea mucha gente. Espero que lo haya pasado bien. La semana que viene seguimos con esto. Vamos a tener otros invitados. Espero, a ver, vamos a ver ahí si se ve. Los próximos invitados van a ser Luquita Rodríguez y Fran Gómez. Vamos a estar charlando, bueno, no sabemos bien de qué todavía, pero vamos a estar charlando. Así que nada, espero verlos ahí de nuevo, atentos ahí. Y nada, nos vemos la semana que viene. Espero que la hayan pasado bien. Hasta la próxima. Chau. Recomienden el canal y suscríbanse. Chau.